down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Oh, trying to play it coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. Fraction of my mind. Oh,
muy buenas tardes, una 28 de la tarde de este día jueves, tipo lunes o martes, no sé ya, pero con esta semana extraña. Y este día de fuertes caídas que vamos a estar analizando en el día de hoy en la bolsa chilena. Vamos a estar viendo con Juan Pablo Castillo dentro de un rato y vamos a estar viendo también conversando acciones chilenas con Sebastián Vives, que siempre trae alguna papa interesante. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, pues qué rara esta caída. 1.47 tengo yo en mi pantalla la caída en Chile. Sí. Y afuera es leve la caída, no tan profunda como la nuestra.
Que está cayendo más de un 3%.
Sí, sí, y yo no he visto nada que lo explique, así que le vamos a preguntar.
Hay
a Juan
varias
Pablo
eléctricas
Castillo.
Que están cayendo también. Le están pegando el sector.
¿Sabes esta noticia de la mañana de que están investigando o poniendo auditorías al cobro de las tarifas eléctricas?
Algo por ahí.
Sí, vamos a preguntarle a Juan Pablo Castillo. Bueno, reportó Alibaba, lo comentamos, alcanzamos a comentar cortito en la mañana. Sorprendió al alza con su reporte. Siguen sorprendiendo todas las tecnológicas que en realidad en general este año le han ido leído súper bien. Estamos esperando que en la tarde reporte Apple. Y también estamos esperando que en la tarde Donald Trump finalmente dice el nombre o diga de una vez que es Jeremy Powell, el reemplazante de Janet Yellen, que se le vence el periodo del 31 de enero. Esto tiene que ser sometido al Senado, entiendo también, en todo caso, ¿no?
Así es, tiene que ser aprobado. Bien, vamos rápidamente a la campana para ver qué, porque después vamos a conversar también con Sebastián Vives, que ya va a estar acá en el estudio. Lo están llamando Alibaba, a pesar del excelente reporte, hoy día está cayendo, Cata. 185,5. El ticker Baba.
¿Cuánto está cayendo?
0,34%. Bien, Juan Pablo Castillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuando hablamos en la mañana la cosa se veía tranquila, pero se empezó a echar a perder.
Sí.
Solo que incluso estuvo un 8% arriba en la mañana cuando hablamos contigo, y ahora está cayendo más de un 3%.
Así es. Mira, ¿qué ha pasado ahora durante la mañana? Se ha comentado mucho de la propuesta de reforma tributaria que van a hacer los republicanos. Se dio a conocer la información respecto a esto, que todavía, bueno, todavía se tiene que tramitar, se tiene que discutir en el Senado, etcétera.
Hoy entra a la Cámara de Representantes, ¿no? Hoy
Exacto.
entró.
Sí. Entonces, una de las cosas que se menciona ahí es eliminar el crédito de impuestos para gente que compra autos eléctricos, ¿ya? Y eso está afectando a Sokimich y está afectando a las otras empresas que son productoras de litio o están relacionadas con el negocio de baterías de litio, ¿ya? Esa es una de las razones por la cual está cayendo fuerte Soki. Y también los mercados en Estados Unidos están cayendo, particularmente las empresas ligadas a construcción de casas, porque dentro de la propuesta también está el hecho que van a eliminar la deducción de impuestos de los intereses que uno paga por la hipoteca para casas sobre que tienen un precio sobre los $500,000, ¿ya? Entonces, y solamente para primeras casas. Entonces, si uno quiere comprar una segunda casa, ya no va a poder hacer esa deducción de impuestos, y para casas sobre $500,000 tampoco.
Ah, o sea, varias malas noticias respecto a la reforma, a la propuesta, digamos. Cosas que no se sabía muy bien antes.
Claro, está afectando algunos sectores en particular, pero dentro de todo la reducción de impuestos hacia de 35% del impuesto corporativo a 20% es muy positivo. Y también otra cosa positiva que el mercado, de cierta manera, está viendo con buen ojo es que la gente que gana más plata no van a bajar el tramo de impuestos para esas personas que hoy día pagan en torno a un 40% de impuestos. La idea de toda esta fórmula es que sea lo más neutral a los ingresos del Estado de Estados Unidos, para así no aumentar el déficit para los próximos años. Entonces,
porque esa sigue siendo la discusión, Juan Pablo, ¿no? Esa es la incertidumbre en torno al tema, digamos, la división entre los republicanos, el financiamiento finalmente de todas las medidas.
Exactamente. Entonces, bueno, tenemos un recorte fuerte por el lado impositivo de empresas, pero también tenemos ahí varias deducciones de impuestos y créditos, etcétera, que van a salir ya y para poder equilibrar un poco este tema.
Oye, Juan Pablo, cuéntanos un poco más en detalle lo que está pasando en la bolsa local, por favor.
Sí, bueno, el IPSA está corrigiendo un 1,5%, está a niveles de 5.506. Dentro de las empresas más transadas, bueno, estábamos hablando de Sochi, que está cayendo un 3,33%, casi 22 mil millones de pesos, casi 22 mil millones de pesos transados. Está en el Chile, 3 mil millones de pesos transados, cayendo un 1,6%. Santander, 2.500 millones de pesos transados, cayendo un 1,6%, y CCU, 2.400 millones de pesos transados, cayendo casi un 4%, un 3,8%. Y en particular, que está afectando a CCU es que, bueno, hay una reforma también tributaria que se está discutiendo en Argentina. El ministro de Hacienda dio a conocer algunos detalles respecto a esto, y es que, por ejemplo, van a aumentarle lo impuesto a los vinos un 10% y un impuesto a las bebidas azucaradas y también a la cerveza en torno a un 17%. Entonces eso está teniendo un efecto sobre CCU. Por otro lado, también van a recortar los impuestos para algunos electrodomésticos, entre ellos celulares, televisores, etcétera, y eso por ese lado va a ser positivo, pero en específico estamos viendo ese efecto en CCU el día de hoy.
Bien, oye, también está cayendo más o menos fuerte LATAM hoy día, más de un 2%.
Sí, mira, yo creo que dentro de las empresas que están cayendo, hay algo también de toma de utilidad. Eso puede atribuirse a lo de LATAM. Por ejemplo, Parque Arauco, que es una empresa relativamente defensiva, está cayendo un 3% hoy día. Así que yo creo que dentro de todo hay que considerar el contexto en que el IPSA ha subido un 35% en el año, ahora último había subido harto ante las expectativas de un repunte en la actividad acá en Chile, posible cambio en el ciclo político, y todas esas cosas de cierta manera habían hecho que algunas acciones se hayan encarecido. Entonces, tomar algo de utilidad en este contexto donde hay algo de ruido respecto, en este caso, reforma tributaria en Estados Unidos, reforma tributaria en Argentina, a eso se puede ver estas correcciones del día de hoy.
Y Ripley subiendo un 4,8%, la mayor alza hoy día.
Sí, Ripley, yo tenía otra cifra acá, tenía que estar subiendo un 1,9%. A lo mejor ahí hay algún
sí, tenéis razón. Hizo sí. Un refrescado y fue un ratito nomás, un 1,93%.
Claro, sí. Puede haber sido ahí alguien que metió una orden con un precio equivocado, pero está subiendo un 1,9%, sí.
Como la orden de Unión Golf también, me imagino que un precio equivocado.
¿Qué dicen?
Que está cayendo 76%.
Sí. Es que son cosas que son tan distorsionadas porque son tan poco, se cotizan
poco
tan
volumen,
poco,
sí. Claro.
Sí, pero 76%.
Sí, bueno.
Bien, Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategias de Visa Inversiones, muchas gracias.
A ustedes, que estén muy bien.
Oye, ¿tienes en tu pantalla Tesla? Porque dicen que cae...
Sí, 6%.
Fuertemente, en algún minuto caía 7%.
Sí. Rompió la barrera de los 300 dólares.
También por el reporte de ayer, y me imagino también por este tema que hablaba él de los vehículos eléctricos.
Sí, pues, se une una tormenta un poco más perfecta.
Así es.
Oye, murió la Marta Serralima.
Así te oí. No me había enterado yo.
Al final vamos a poner un temita.
Me parece.
Oye, un auto de reestreno, seminuevo, usado, no importa cómo lo quieras llamar. Un Porsche Approved es pasado, verificado, futuro, garantizado. Es un auto súper bien cuidado, con pocos kilómetros y con la garantía de un equipo técnico de calidad. Si estás pensando en un Porsche, visita Port Center Santiago e ingresa en approved con doble P de corta ED.cl y sorpréndete.
Entel te invita a conectarte ilimitadamente con la velocidad. Por primera vez en Chile presentamos la competencia de autos eléctricos, la más importante del mundo, y tú podrás vivirla gracias a Entel, que es auspiciador oficial de la primera carrera de autos eléctricos en Chile.
Circuito callejero en todas las principales ciudades del mundo. Cambia ahora tu departamento o casa por un depto más grande y mejor. Con parte de pago Almagro, deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/prepago. Almagro, vivir superior.
Y durante noviembre en Brooks Brothers están destacando toda su colección de algodón Supima, que es el algodón que es superior incluso al Pima, que ya es buenísimo. Se cultiva en el suroeste de los Estados Unidos, es ultra suave, brillante y resistente al desgaste del color tras los lavados. Hay shorts, pantalones, suéteres, camisas, todo para esta temporada en brooksbrothers.cl y en todas las tiendas de Santiago.
Bien, estamos acá en estudio con Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MCC. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, bien, ¿y usted?
Bien, ¿tanto tiempo?
Sí.
Oye, bueno, vemos grandes caídas hoy día en la bolsa. Todos los principales montos del día de hoy, en general, son acciones que tú conoces bien. Está cayendo Sokimich, está cayendo Enel Chile, está cayendo Banco Santander, Enelam.
CCU,
Cencosud. SL, LATAM, OLAN, COPEC y CMPC. ¿Hay algo en especial hoy día que por lo cual, según tú, le estés pegando a...?
Mira, como la venta es indiscriminada, nosotros pensamos que gran parte es toma de utilidad. Ahora sí, hay dos factores importantes. Uno, estamos ya en terreno derecho de un mes eleccionario. Puede ser que los inversionistas por ahí estén buscando alguna noticia que gatille la toma de utilidad. Este año ha sido muy fuerte el alza en la bolsa, entonces es natural. Por otro lado, un factor que ha estado pegando en el sector eléctrico, la licitación que se hizo, en la cual llamó la atención la baja nuevamente en el precio de la licitación, y eso también los inversionistas están tomando utilidad en el sector en forma indiscriminada, cosa que a nuestro juicio no es correcto. A nuestro juicio hay compañías que podrían eventualmente verse más perjudicadas y otras incluso beneficiadas. Nosotros hace un buen tiempo que venimos posicionándonos principalmente en SL. SL es una compañía que la gracia que tiene es que prácticamente tiene toda la energía vendida por los próximos 11 años y a su vez eso le permite generar una estabilidad de flujo de más o menos $280 millones anuales de EBITDA, pero aparte se suma que a partir del 2018 y duplicando su capacidad el 2019 entra un contrato por 15 años a un precio muy alto. Entonces eso haría que la compañía a partir del 2019 duplique o incluso más que duplique su EBITDA. Eso dejaría a la compañía en valorizaciones hoy día entre 5 y 6 veces Enterprise Value EBITDA, cosa que es muy bajo para el sector. ¿Qué es lo que tratamos de decir nosotros? Decimos que hoy día, como la verdad es que el mercado hoy día, por la información que hay, está perdido en cuál es el precio a largo plazo de la energía, hoy día el mercado se para en dos. Las empresas o los contratos se valorizan y las centrales muy eficientes, digamos las hidro, qué sé yo, y están castigando todo lo que es gas natural, lo que es diésel y lo que es carbón. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál es el precio a largo plazo. Entonces hoy día, si uno mira, justamente SL es la compañía de las más contratadas y que tiene estos flujos. Entonces, ojo cuando uno sale a vender el sector eléctrico, que hay compañías que hoy día están transando muy baratas. Ahora,
SL es una de ellas. SL, tú insiste, lo has dicho hace rato.
Sí, y más encima que por lo menos en la prensa sale que existe un mandato de los controladores por salir a vender centrales a carbón, cosa que hoy día en Chile esta compañía tiene muchas centrales a carbón, y para que eso sea atractivo para el inversionista lo están amarrando con contratos y esos contratos valen mucha plata. Entonces existe una opcionalidad que en un mediano plazo se capture todo este valor que estamos hablando. En caso que no se vendiera, seguimos pensando que es una empresa muy atractiva, por lo que decía, porque la empresa va a seguir generando un flujo estable con una potencialidad de duplicarse a partir del 2019.
¿Con qué precio objetivo para terminar con el CL están ustedes?
Nosotros pensamos que el valor hoy día debería estar por sobre los 1.600 pesos.
Y está en 1.300.
Y está en 1.300, pero si se llegara a vender esto, creemos que podría ser muy superior a ese precio incluso.
Perfecto.
Podríamos estar hablando de 1.800.
¿Cómo hace principalmente CL? ¿Qué tipo de centrales tiene? ¿Dónde opera?
Bueno, CL principalmente, su capacidad instalada está en el norte. Hasta hoy día opera solo en el SING, o sea, en el sistema del norte. Pero ellos fueron, y principalmente son centrales carboneras. Ahora, tiene centrales antiguas, pero tiene centrales relativamente nuevas, con costos de generación en torno a $40, o sea, muy competitivo. La compañía hoy día tiene un contrato que parte el 2018 en el SIC, o sea, va a empezar a abastecer a las distribuidoras del SIC, y para eso hizo la línea de transmisión, un proyecto gigantesco que ya está, que parte ahora, si es que ya no partió, funcionando, y está construyendo una central también carbonera en Mejillones para poder abastecer este contrato. Entonces, principalmente carbón, pero, como decía, los contratos hoy día, la sumatoria de los contratos debería valer más de lo que vale la compañía en bolsa completa.
Perfecto. ¿Y qué pasa, Sebastián Vives, con, no sé si querés preguntar algo más de SCL para pasar a otra eléctrica, con Colbún, por ejemplo?
Bueno, en general, el resto de las compañías ya están siendo más castigadas por la capacidad instalada y se está comparando esta capacidad instalada con los contratos que tienen. O sea, hoy día el gran valor que se está viendo en las compañías son principalmente los contratos. ¿Y es por qué? Porque no se sabe cuál es el precio de largo plazo de la energía. Entonces, Colbún o el mismo Gener, qué sé yo, que están con menos contratación, están viéndose perjudicadas en su capacidad instalada. Lo mismo pasa ahora cuando uno ve la valorización que se hizo de Enel GX. La verdad que cuando uno mira, digamos,
¿Enel GX cuál es?
Enel GX es la antigua Endesa Chile. Enel GX es la que hoy día están lanzando la controladora. Enel Chile está lanzando una OPA por esta compañía. Cuatro bancos de inversión pusieron sus precios, y la verdad que cuando uno analiza esos precios, prácticamente uno puede concluir que lo que realmente se está valorizando son las centrales hidro. O sea, prácticamente un 55% de la capacidad instalada de la compañía, y el resto se está prácticamente mirando en cero porque se piensa que el precio a largo plazo de la energía va a ser muy bajo.
¿Y eso quiere decir que no tendrías ninguna de las otras eléctricas en tu cartera? ¿Solo SL?
Nosotros hemos construido una posición en SL y en Endesa, o sea, o en el GX, pensando que justamente el precio al cual debería ser la OPA debería ser algo superior a lo que está ahora, por supuesto, básicamente por lo mismo, porque aquí se está jugando mucho con cuál es el precio a largo plazo de la energía, y eso nos hace pensar nosotros que hoy día tenemos una empresa que solo estamos pagando por la capacidad hidro. Si el precio de la energía de largo plazo no es tan bajo como hoy día se está castigando, digamos, hay una opcionalidad grande de que valga más la compañía. Y básicamente nosotros venimos hace tiempo con esta tesis, y lo que básicamente valida nuestra tesis es que justamente el controlador de Enel GX haya lanzado una OPA. O sea, si ellos están lanzando una OPA por esta capacidad instalada en Chile, es porque evidentemente ellos ven que hay más valor que lo que hoy día está reflejando el mercado.
Estamos conversando con Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MCC. Sebastián, tú que estás metido en el tema de los retailers, de las acciones locales, dentro de los principales están las empresas de retail, llámese uh-huh. Falabella, Cencosud, Ripley, Forus, etcétera, que en general están funcionando con el sistema de las tiendas, el sistema que varias empresas en Estados Unidos están teniendo varios problemas, digamos, desde Best Buy, Sears, hay rumores de que dicen que están exigiéndole a los proveedores pago al contado, está el fenómeno Amazon, Walmart se está defendiendo, o sea, hay todo un fenómeno mundial, hay todo un debate al respecto, y Falabella, por ejemplo, creo que sigue siendo de la empresa más grande en market cap de Chile. Y que, bueno, que tiene operación en distintos lados, y la operación es más o menos parecida también en términos de que manejan multitienda, un negocio financiero, y están ahí metiéndole al comercio, al e-commerce. O sea, lo están desarrollando. Bueno, viendo lo que está pasando en Estados Unidos y bajo este contexto que todo va cada vez más rápido, ¿cómo ve estos retailers en general?
Sí, bueno, efectivamente hoy día el sector retail está viviendo un cambio de paradigma. Hoy día nosotros estamos para en el fondo entrar al sector, nos preocupamos mucho de las marcas que operan, de cómo venden. Sabemos que está cambiando el mercado. Nosotros hemos optado por haber ido entrando más a un Forus, porque nos gustan las marcas que manejan, cómo ellos están linkeados sus proveedores. De hecho, ellos mismos mandan de repente hacer la ropa a sus proveedores. Entonces, hay toda una cadena productiva que es difícil de desarmar. Ahora, sí, todas las compañías en Chile están un paso más atrás de lo que se está viendo afuera. Hay unas que van más rápido, otras más lento en el tema e-commerce, pero a todas le está pegando este nuevo paradigma. Nosotros seguimos pensando que siguen siendo atractivas estas compañías, principalmente hoy día, más que este cambio de paradigma, estamos viendo una potencial recuperación del consumo, asociado uno, al crecimiento, y dos, a la potencial baja del dólar en un escenario de cambio político. Entonces, nosotros creemos que eso debería ampliar los márgenes en general, y eso hace que las compañías podrían seguir estando atractivas para los próximos 12 meses. No creemos que de aquí a 12 meses veamos grandes cambios en el paradigma de la forma de vender, pero sí, evidentemente, las compañías que nosotros estamos hablando con ellos, es un tema que están trabajando. O sea, ven que se viene una competencia, ven que la forma de vender va a tener que ser distinta, pero nosotros hoy día, para posicionarnos, nos estamos enfocando en el fondo las marcas principalmente que tienen y cómo están posicionadas.
Sector retail, Forus, nada más.
Mira, en general es la que más nos gusta porque limpiamos el efecto financiero. Nosotros, para atacar el efecto financiero, la verdad que nos gusta mucho la banca, o nos gusta el sector financiero, digamos, entonces ahí vamos directo a la banca. Pero para el retail puro, creemos que Forus es un gran operador, digamos.
Perfecto. Y en el sistema financiero, que tú muchas
veces... Espera un segundo, ¿por qué hay tanta diferencia en los fundamentales en lo que ha pasado con Cencosud y con Falabella? Que son empresas más o menos parecidas, sí. Pero Cencosud ha rendido este año solamente un 3,4%, tiene un como 13 precio utilidad, y Falabella, en cambio, 16,6%, y tiene un precio utilidad mucho más alto,
sí.
24.
Sí, mira, primero Falabella, o sea, la gran diferencia está en qué componen las compañías. Cencosud es principalmente supermercado, Falabella pesa mucho más el segmento tienda por departamento. Pero lo otro, dos factores importantes han sido las inversiones que ha hecho Cencosud en Brasil. Eso ha hecho que la compañía tenga un alto nivel de endeudamiento, que le pesa más a la hora de rentar, pero también Brasil ha costado más que despegue, y de hecho Brasil podría ser lo atractivo para los próximos 2 años, que haga que Cencosud en el fondo empiece a recuperar terreno con respecto a Falabella, digamos. Yo diría que esas son las dos variables que explican por qué esa diferenciación entre el rendimiento que ha mostrado un Falabella y un Cencosud.
Hablábamos el otro día, ayer o antes de ayer, con la Pamela Ausinger del BCI, no sé si estabas tú, Cristiano Gonzalo, y ella nos decía que en realidad el 2018 va a ser el año como de estas acciones rezagadas, digamos, del 2017, y entre ellas efectivamente Cencosud. ¿Hay otras más que ves como Cencosud que en el fondo podrían subirse un nuevo carro de alza, digamos, que este año han estado más tranquilas?
Mira, en general lo que hemos visto ahora, una recuperación de empresas que ya muy rezagada, por ejemplo, las del sector celulosa. Hemos visto una fuerte recuperación en un mes y medio de la papelera y de Copec. Otras empresas que también están en Brasil y que están empezando a dar señales interesantes son Embotelladora Andina, por ejemplo. Otra que también está en Brasil, Sonda, que también, si uno las mira en el tiempo, también se han ido quedando algo rezagado, y en la medida que Brasil empiece a mostrar una buena historia, que nosotros sí creemos que debería pasar, independiente de la volatilidad del tema eleccionario en Brasil, pero los fundamentos están recuperando, creemos que estas compañías sí deberían ir capturando parte de esa rentabilidad.
Bueno, ustedes tienen una fuerte relación con Brasil, ahí la, sí. la gente de Itaú está optimista respecto a Brasil.
Sí, efectivamente, de hecho nosotros estuvimos con el equipo de Brasil en Brasil la semana pasada, estuvimos analizando el mercado. Ellos, el equipo en Brasil, que lleva por lo menos 6-7 años sin invertir en acciones en Brasil, ahora el brasilero se está de nuevo atreviendo a invertir en acciones brasileras. Básicamente ellos habían estado todo este tiempo refugiados en las tasas de interés eran muy altas. Brasil ha logrado controlar la inflación, algo se ha ido ordenando, y eso ha hecho que las tasas de interés caigan muy fuerte, dejando mucha ganancia para los inversionistas, pero hoy día estos mismos inversionistas están buscando un activo que pueda seguir corriendo, y ellos mismos nos dicen que el inversionista se está basando de la renta fija a la renta variable, todavía en forma tímida, pero ellos ven un flujo de entrada durante los próximos 12 meses fuerte en la bolsa brasilera.
Estamos conversando con Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC, para seguir con tu cartera, que en realidad yo creo que ha sido bien seguida este año porque ha sido exitosa. Entonces, Eléctricas SL en el GX, Retail Forus, ¿sector financiero?
Sector financiero, seguimos apostando nosotros por las SM Chile. La SM Chile son la deuda subordinada, la sociedad matriz del Banco de Chile, donde se concentra la deuda subordinada que tiene el banco. Por las utilidades que ha generado el banco, sigue en línea con el año pasado, va a volver a generar 550.000, 560.000 millones al año. Eso le va a permitir que prácticamente esté pagada la deuda en el 2018, así que en abril del 2019 se debería extinguir con un dividendo extraordinario. Y eso nos hace pensar a nosotros que sobre el precio del Banco de Chile tenemos un potencial upside de sobre 10-15% sin que el Banco de Chile se mueva. O sea, si pensamos que en un cambio de expectativa y que los bancos sigan subiendo, como vimos en el primer gobierno de Piñera, que llegaron a transar a múltiplo entre 4 y 5 veces el libro y que hoy día están en 3 veces y media, la verdad que esta acción tiene mucho potencial de upside, pero sí tiene que ir de la mano de una recuperación. O sea, la rentabilidad que vimos los últimos 12 meses era porque realmente estaba castigada la acción. De ahora en adelante necesitamos que nos acompañe la recuperación económica, pero no descartamos que siga esta expansión de múltiplo. Perfecto. Con lo cual sí mantengo una posición firme en SM Chile.
¿En cuántos puntos debería cerrar la bolsa este año? ¿Ya en lo que estamos más o menos? ¿O?
Nosotros creemos que todavía le queda espacio. Es difícil saber si va a cerrar en 5.500 o 5.800, pero nosotros pensamos que dependiendo de la elección, O que se ratifique la elección, creemos que la bolsa tiene más para subir que retroceder. Así que, más que tirar un número, nosotros no hemos vendido ni una posición y probablemente por ahora no lo vamos a hacer.
Creemos ¿Y para que, el 2018?
Para el 2018 nosotros creemos que la bolsa por lo menos tiene un upside de sobre el 10%. Que básicamente, si vemos cuál es la diferencia entre el gobierno pasado de Piñera y este, es que este, como se ve al menos que la probabilidad de salir electo es más alta que antes, gran parte de la rentabilidad que tuvo el primer periodo de Piñera se está capturando ahora, pero no toda la rentabilidad. Entonces nosotros pensamos que le queda un espacio para subir, pero ya en el fondo con las condiciones dadas, no especulando.
Bien, don Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC, muchas gracias con sus siempre asertivas recomendaciones.
Gracias a usted.
Gracias. Bien, bueno, el IPSA ha subido un 35% este año. Sí. Ni más ni menos.
Y en los últimos 3 meses como 20%, ¿no? Una cosa así.
Sí, pues. Oye,
aquí nos dice un auditor que el lunes hay cambio de horario en la bolsa, que empieza a cerrar a las 5.
Claro.
Sí, a las 5 en vez de las 4:30.
¿Cómo es el cambio?
Sí, lo que pasa es que por horario, como Estados Unidos cambia el horario, empieza la bolsa para no tener tanto desfase de mercado abierto en Estados Unidos.
Sí.
Ah, perfecto.
Si trabaja en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Porque Rotary Kraus sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de estado. Llame al 600-6795 porque hay durante todo noviembre esta prueba gratis. Para más información en ryk.cl.
Jueves es, ¿no? Hoy es que estamos medio perdidos con las fechas. MSC, no tienes que elegir, ya ustedes oyeron aquí a Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC, el conocimiento profundo del mercado, la cercanía familiar con que trabajan y el servicio de excelencia que dan. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, nos vamos, los dejamos invitados al próximo programa, nos vamos con la Marta María Marta Serra Lima, que se nos fue.
Argentina, oye, no se sabe por qué se murió.
Peruana.
No, Argentina, pues. Argentina.
Toda la vida pensé que era peruana.
No.
¿Seguro?
Sí, a ver, voy a buscar acá, pero sí, estoy segura, no puedo estar equivocada. Sí, Argentina.
Ya.
72 años, y murió en Miami.
Asidua asistente a programas de...
Mazarrón.
Romántica.
Referente del bolero y la música romántica.
Así es.
46 discos grabados en su carrera. No se sabe mucho porque murió, según el Clarín de Buenos Aires, se iba a operar de la columna a raíz de dolores en la espalda y en las piernas.
Sí. Seguía activa, creo.
Según comunicó su productora a principios de octubre, la cantante se sometió a dos cirugías muy complicadas para corregir esos fuertes dolores.
¿De qué murió?
Dolores.
No se sabe. ¿A qué edad, perdón?
72.
Ya. Joven todavía. Bien, nos vamos. Los dejo invitados para mañana. Mañana estamos con Gonzalo Restini a las 9 de la mañana. ¿Tratando qué tema? ¿Esotérico? No se oye, ya estamos sin...
No se oye, no sabemos a quién tenemos mañana. Bueno, yo les reporto en la tarde, en todo caso, a las 8:30, todo como cerró el mercado, reporta Apple en la tarde y alta expectativa.
Con alta expectativa.
Mañana Estados Unidos, mañana hablamos de Estados Unidos, de reforma tributaria, de supongo que se va hoy día más ratificar lo del nuevo presidente de la Fed.
Muy bien, muchas gracias.